Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, refalos a samba y son.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Francisco Bea se ocupa de la parte técnica de la puesta en el aire de nuestro escaparate, que ha comenzado con esta música de Rolando Alarcón. Y no por nada, mañana Rolando Alarcón estaría cumpliendo 90 años de vida. El mismo Rolando Alarcón que falleció en febrero de 1973, súper joven, tenía como 40 años, Rolando Alarcón 40, 41 años. Y el periodista Manuel Vilches se ha ocupado hace bastante tiempo de la vida y la obra de Rolando Alarcón. De hecho, es coautor del libro Rolando Alarcón, La Canción de la Noche, y es productor de un hermoso disco que se llama Tenemos las mismas manos, de Rolando Alarcón. Estos dos trabajos tienen ya algún tiempo. Mañana se va a celebrar los 90 años simbólicamente de Rolando Alarcón en un lugar que ya nos va a estar informando, por supuesto, el propio Manuel Vilches, si no me equivoco, en el sector céntrico de la capital. De eso vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Escaparate. Rolando Alarcón, reitero que mañana lunes, querido Manuel Vilches, estaría cumpliendo 90 años.
Hola César, un gusto saludarte y a todos los amigos de Escaparate. Efectivamente, este lunes serían 90 años del el cumpleaños 90 de Rolando Alarcón, destacadísimo cantautor chileno, símbolo de la canción de autor de raíz folclórica. Y bueno, para saludarlo, para recordarlo, vamos a hacer un concierto de cerca de 25 canciones de distintos artistas que van a tomar una creación de Rolando Alarcón y la van a interpretar a su manera. Confiamos que va a ser una suerte de maratón musical y donde podremos conocer en plenitud un amplio abanico de canciones, repertorio, estilos de este gran cantautor chileno.
Entiendo, querido Manuel Vilches, que estamos hablando del profesor normalista Rolando Alarcón.
Sí, estamos hablando del profesor normalista y profesor prácticamente hasta el día de su muerte, digamos, que tuvo una destacada trayectoria en colegios como Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Cerrillo, en la escuela anexa a la Normal Abelardo Núñez, y que yo te diría que es uno de los motivos por los que su obra ha permanecido tan viva en la memoria de los chilenos, porque todavía es posible encontrar mucha gente que se emociona muchísimo cuando aparece un video Rolando Alarcón, una canción en YouTube, qué sé yo, la cantidad de gente que dice: hoy sí, mi profesor en la escuela no sé cuánto, que me enseñó tanto, cómo olvidarlo, qué bonitas sus canciones, el pueblo no te olvida Rolando, etcétera. Yo creo que esta característica educativa, este rol que tuvo de profesor, aparte de llevarla en toda su vida, digamos, sin duda que ha permitido que su obra y su figura permanezca viva todavía entre muchos de los chilenos.
¿Qué dirías tú, querido Manuel Vilches, esta noche de Escaparate, que es lo destacable en la propuesta artística de Rolando Alarcón?
O sea, lo primero es que, no sé, pues supongo que enumerar canciones como Si Somos Americanos, Mi Abuela Bailo Cirilla, Doña Javiera Carrera, Mocito que va remando, Yo Defiendo Mi Tierra, Niña Suba la Lancha, La Canción de la Noche y algunas otras, son suficientes motivos para considerarlo como un destacadísimo creador. Y más allá de eso, para mí siempre lo que más me gustó de Rolando Alarcón era su capacidad de como compositor. Yo creo que su riqueza melódica, su originalidad melódica era bien notable. Era algo no tan abundante en esos años. Sabía manejar ciertos recursos creativos que le daban una originalidad y una capacidad de llegar muy directamente al público, a veces con cosas muy sencillas y a veces con otras que no eran tan triviales, pero que igualmente siempre quedaban en la memoria del auditor. Creo que era un compositor, sobre todo, muy muy notable, y en términos de texto, creo que en un comienzo quedó muy marcado por su manera un poco pedagógica de crear, una cosa como bien, bien didáctica, si se quiere, y que paulatinamente fue evolucionando hasta llegar a nivel poético bien interesante. Yo creo que El alma de mi pueblo, que es el último disco que alcanzó a grabar, el año 72, era una muestra de superación notable y que abría un montón de puertas a caminos creativos muy, muy interesantes que lamentablemente quedaron truncos con su partida tan prematura.
Estamos conversando acerca de Rolando Alarcón con el periodista Manuel Vilches. Mañana se celebra el cumpleaños número 90 de Rolando Alarcón. ¿Cuál era la relación que tenía Rolando, Manuel, con el mundo político, con el mundo artístico de la década 50-60?
Bueno, yo creo que Alarcón desde... Bueno, mira, en los años 40 él estuvo en la Normal de Chillán, que es la escuela donde estudió Luis Corvalán. Por dar un ejemplo de cómo estaban esas escuelas, bueno, influidas por el espíritu de la época, donde estudió dos años antes que Alarcón, se salió de ahí René Largo Faría. En fin, pues ya había ciertas cosas del mundo político que permeaba a estas escuelas. Y yo creo que ya cuando se encuentra con la gente que da forma al Cuncumén, hay ahí una marca indudable. El Cuncumén de los 50 estaba muy ligado al Partido Comunista. Muchos de los actos que ellos organizaban, Alejandro Reyes, el doctor, era militante ya en esa época y participaron en prácticamente todas las iniciativas que venían del mundo socialista, estos festivales de las juventudes, etcétera. Entonces fue muy temprana esa opción y Alarcón la sostuvo hasta el día de su muerte de manera bien, bien notable y bien evidente, digamos. Yo en un momento pensaba que él, siempre se corría este rumor, que por su homosexualidad, que el Partido Comunista no lo pescaba, que no lo invitaban, que no lo dejaban militar, etcétera. Pero me tocó revisar hace poquito el diario El Siglo, del 69, y la cantidad de actividades en las que estaba Rolando Alarcón, de sindicatos, de partidistas, de acciones de proclamación de candidatos parlamentarios del PC, era un actuar de militante, por más que no le hubieran dado carné, que no tuviera célula, lo que se quisiera. Pero él estaba absolutamente siendo parte de todo ese espíritu, actuó en cuanta cosa pudo por el gobierno Allende, y su muerte, sin ir más lejos, es poquito después de una gira del elenco de Chile Ríe y Canta, que claro, uno dice que son giras artísticas, pero era evidentemente una gira para conseguir votos para la UPE para las elecciones parlamentarias de marzo, que era donde se estaba jugando finalmente la continuidad del gobierno Allende. Entonces, su compromiso, al menos con la izquierda, con el mundo y el imaginario en el que estaba, bueno, toda la gente, la Peña de los Parra, Violeta Parra, Pablo Neruda, en fin, no sé, Balme, Fernando García, como todos los grandes intelectuales de mediados del siglo XX, Rolando Alarcón estaba absolutamente en esa línea y quedó muy demostrado en su vida y también en su obra.
¿Y por qué esa parte que tú has mencionado recién, querido Manuel Vilches, en esta noche de Escaparate, es tan desconocida respecto a la vida de Rolando Alarcón?
Mira, no sé si tengo una razón tan clara. Yo creo que en parte porque su repertorio más político, si se quiere, fue editado por su propio sello, que se llama el sello Tiempo. Entonces, una vez muerto, yo creo, me imagino, sobre todo con los años de la dictadura, se intentó rescatar de él el aspecto más difundible, que fue un poco lo que pasó con Violeta Parra también en los 70, 80, que se tocaba Gracias a la Vida en todas partes, y La Jardinera, y como que se ocultaba, no se difundía tanto otra faceta de su creación. Ahora, bueno, con ella hubo un trabajo mucho más intenso, recuperación de material y todo. Pero bueno, eso fue lo que tratamos de hacer de alguna manera, escribiendo el libro y haciendo este disco doble, Tenemos las mismas manos, fue demostrar como la amplitud del trabajo de Alarcón. Yo creo de alguna manera que lo logramos o logramos algo, digamos, pudimos avanzar en ese sentido. Pero bueno, evidentemente estas son cosas que son más difíciles de permear a los medios, que quizás porque eran canciones medias de contingencia, si se quiere, cantarlas hoy día quizás no es algo tan tentador para algunos de los músicos. Es una cosa que puede tener varias explicaciones, pero yo creo que finalmente está pasando, y si yo siento y digo que este va a ser el cierre de un ciclo, digamos, de las actividades de homenaje a Rolando Alarcón, es porque también es cierto que de alguna manera parte de esa pega está hecha. Al ver que en el concierto de este lunes va a haber 25 músicos y de ellos 20 no estuvieron en el disco y que muchos de ellos son mucho más jóvenes que yo, por ejemplo, que tienen 30 y tantos años, 20 y tantos años, y que revisaron el repertorio y encontraron cosas de Alarcón que quisieron cantar, es una señal de que su obra está un poco más vigente, más presente, y que finalmente algo se ha podido hacer para recuperar su obra también.
Yo en un comienzo, Manuel Vilches, hablaba del libro del cual tú eres coautor, Rolando Alarcón, La Canción de la Noche, y del disco Tenemos las Mismas Manos. ¿Qué pasa con esas dos producciones? ¿Mañana van a estar, por ejemplo, a la venta alguna de ellas, o las dos, qué sé yo? ¿Qué ocurre? ¿En el comercio están todavía?
Mira, el libro, hasta donde yo sé, el último cómputo que me hicieron en Discomanía es que quedaban dos libros, y es lo último que queda, no hay más ejemplares, y no sé cuándo vaya a ser una nueva partida. Y discos tengo, pero no estoy muy de acuerdo con llevar discos al concierto, porque yo creo que va a ser pura confusión nomás, porque la gente que va a cantar, de los veintitantos que cantan, hay 4 o 5 canciones que se van a tocar como se grabaron en el disco, entonces puede ser como publicidad engañosa, ¿no? Es como, son dos proyectos aparte. En general, yo creo que son proyectos que ya están concluidos en sus áreas de difusión individualmente, el libro y el disco. El disco se puede descargar gratis en Portal Disc a la gente que le pega la tecnología. Se llama Tenemos las Mismas Manos. Se puede escuchar en Spotify y en esas plataformas digitales. Y el libro, yo confío que de aquí a medio año, un año más tarde, pueda estar disponible en internet de manera gratuita también. Por lo menos que la gente lo pueda descargar, si quiere lo imprime, sí. Pero al menos como en términos de gestión industrial, así hacer más copias y todo eso, me da la idea que ya no va a ser.
Bueno, reiteremos, querido Manuel Vilches, todos los datos para mañana lunes, donde se va a celebrar el cumpleaños 90 de Rolando Alarcón.
Bueno, esto es el lunes 5 de agosto a las 19 horas en la Casa Rau, quedan Huérfanos 2186, plena Plaza Brasil, Huérfanos esquina Maturana. Es una sede de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano que está coorganizando esta actividad con nosotros. Son más de 20 artistas, más de 20 canciones de Rolando Alarcón que vamos a compartir con toda la gente que llegue, y es con entrada liberada, por supuesto. Y para llegar, bueno, lo más fácil es por metro. Está el metro Camin y Santa Ana, están ambos a 2 o 3 cuadras aproximadamente. También desde la Alameda, no es tan lejos, se puede caminar. Es un espacio bastante céntrico, la Plaza Brasil, es un lugar de encuentro entre todos, así que está todo bastante factible para poder llegar. Es desde las 19 horas y, como les dije, con entrada libre.
Manuel Vilches, solo agradecerte el compromiso que has tenido con un tremendo artista de nuestro país llamado Rolando Alarcón. Que estés bien, buenas noches.
Muchas gracias, César, por la colaboración y el interés en esta actividad, y gracias a todos los amigos del Escaparate.
Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa, doña Javiera Carrera bailaba la refalosa, hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa, hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa. A la refalosa niña gritaba José Miguel, a la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. La independencia de Chile la soñaba noche y día. La independencia de Chile la soñaba noche y día. A la refalosa niña gritaba José Miguel. A la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Cuando flame en el viento, orgullosa la bandera. Cuando flame en el viento, orgullosa la bandera. En su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera. En su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera. A la refalosa niña, gritaba José Miguel. A la refalosa niña, gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Escaparate.
Algunos casi lo tenían como santo y resultó ser un depredador sexual. ¿Qué me dicen ustedes? El mismo. Estamos hablando de Renato Poblete. Qué horror, verdaderamente, ¿eh? La vida de Renato Poblete. La doble vida del encargado del Hogar de Cristo, Renato Poblete. Estamos con nuestro analista político en Escaparate, Álvaro Rames.
Mira, efectivamente la situación o el caso de Renato Poblete es bastante emblemático porque revela varias cosas. Primero, el problema institucional, es decir, la propia Compañía de Jesús no es capaz de saber lo que está pasando en la vida del tal vez el principal sacerdote de su obra, debido a que era el eje, digamos, de su principal institución filantrópica como el Hogar de Cristo, el gran recaudador de donaciones empresariales a esas obras, y también la cara pública en relación a las autoridades políticas y empresariales del país. Entonces, esa falta, digamos, de esa opacidad que logró generar la vida de Poblete habla muy mal también del conjunto de la compañía, es decir, cómo ellos se relacionan, cómo son realmente la incapacidad de articular una vía en común, la incapacidad de poder establecer relaciones de confianza. Yo creo que eso es muy, muy, muy grave.
Bueno, pero esa parte la reconoció la congregación.
Claro, ahora lo han hecho, pero claro, revela un modo operandi de larga data, es decir, estamos hablando de los últimos 40 años, de cómo se ha estructurado esa congregación. Después está el problema, digamos, de el propio Renato Poblete, es decir, es la connivencia o el pacto con las élites, ¿no? Ahí hay algo que se revela tan sinuoso, ¿no? Es cómo las élites se reflejan en Renato Poblete. Renato Poblete tal vez se logra identificar con esas élites y asumir formas de vida propias de ese ámbito, y a su vez ser funcional a ese campo, estableciendo unas redes de amparo, unas redes de protección, de legitimación, de formas de vida que él conoce desde dentro. Entonces, no solamente se pone en tensión, o no solamente se acusa ahora en este caso a Renato Poblete de la Compañía de Jesús, es también una foto de esta élite chilena que vive la hipocresía y que se ve reflejada en este caso de manera emblemática.
Un tipo incluso comparado para muchas personas con Alberto Hurtado, estimado Álvaro Rames.
Exacto, ¿no? Justamente porque, claro, el continuador de la obra del padre Hurtado. El padre Hurtado tenía algo parecido en términos de tener capacidad de recaudar dinero de las grandes familias de este país para obras sociales. Pero hasta ahí llegaría la diferencia, porque el padre Hurtado era capaz de salir las noches a recoger los niños, era una persona que estaba, digamos, comprometida en esas causas de otra forma, como promotor del sindicalismo. Acá estamos una figura más bien que hace el giro contrario, ¿no? Es como que él se identifica y sus noches las pasa en los cócteles de las embajadas y en las grandes cenas de las familias ricas de este país, recaudando dinero, pero por otra parte moviéndose en círculos oscuros de relaciones de doble vida, espacios que podría uno ligar, digamos, a formas sistemáticas de abuso de muchas personas, que seguramente él era un andamiaje más o una persona más que participaba en ese tipo de práctica.
Uno se pregunta con esta doble vida, Renato Poblete, y la forma de llevar la doble vida, ¿hasta dónde puede llegar la mente humana, estimado Álvaro?
Claro, yo creo que ahí son ese tipo de formas en que asume la conciencia disociadas, ¿no? La disociación, ¿ah? una forma de decisión en la conciencia que hace que tú puedas vivir dos vidas a la vez, ¿ah? Y esa decisión, ¿ah?, lleva, digamos, a que en un mundo tú puedas ser perfectamente el padre Renato Poblete, jesuita, presidente o director del Hogar de Cristo, y en otra ser este personaje sadomasoquista o este abusador sexual sistemático, perverso, que tiene redes de amigos con los cuales tiene estas prácticas. Entonces, eso revela también, claro, formas de crisis de la vida religiosa, de la vida sacerdotal, que lleva esas decisiones de forma muy profunda debido a que está bajo una lógica del castigo, bajo la lógica de la represión, como forma de hábito. Entonces, a mi juicio, una de las dimensiones inherentes a todas estas perversiones siempre es que hay una culpa y una sensación, digamos, de peso del deber ser tan fuerte, ¿ah?, que genera unas formas de represión extremas, ¿no? Y por lo tanto fabrica estas personalidades esquizoides, ¿no?, que logran llegar a vivir este tipo de práctica.
¿Tú piensas que esta caída que viene presentando la Iglesia Católica hace bastantes años ya en nuestro país, este episodio, Renato Poblete, le suma un peldaño menos, simplemente, o da lo mismo a esta altura?
Bueno, efectivamente, uno podría ver el libro de Frédéric Martel reciente, ¿no?, que se llama Su Goma, como una foto de esta doble vida, ¿no? Como un dato esencial a la comprensión de la Iglesia Católica actual, la decisión entre vida pública y vida privada, y la construcción de estas relaciones de closet, ¿no? Un closet que puede ser la homosexualidad o puede ser estas formas de sexualidad pervertidas, ¿no? Entonces, yo creo que esa foto ya es difícil de borrar. Ah, la Iglesia Católica de ahora en adelante tiene que vivir con esa imagen pública, no la va a poder borrar en el imaginario social y va a tener que enmendarla pasando a otro tipo de forma de vida. Ya, es decir, esto solo se puede superar en la raíz, y la raíz es la forma autoritaria represora de la conciencia que se ha construido a lo largo de los siglos. Entonces, solamente abriendo la mente, ¿eh?, generando un nuevo cristianismo, ¿eh?, donde la libertad y la autoconciencia y la autenticidad sean centrales, se va a poder superar eso, y tal vez la misma institución eclesial va a tener que caer en ese proceso, ¿eh?, y va a surgir tal vez una forma de cristianismo más parecida al budismo que al que hoy día conocemos.
Álvaro Ramis, un gran abrazo para ti.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros auditores y estamos conversando en otras semanas.
Despierta la noche con su madrugada, sabes, de cada mirada, de la lejanía que ennoblece el alma y ve llover el tiempo y ve. Que la voz del mundo queda al fin del alba
ella que no sabe nada, pero sabe todo.
El sonido, la poesía, la guitarra de Patricio Anabalón, cantautor nacional Patricio Anabalón. Querido Pato Anabalón, bienvenido a esta noche de Escaparate. Tengo entendido que tienes un concierto el próximo sábado, cuando ya estemos a 10 de agosto. ¿Dónde vas a estar tocando, Pato Anabalón?
Hola César, y un abrazo grande para los amigos de Escaparate. Efectivamente, el próximo sábado 10 voy a estar cantando en la comunidad ecológica de Peñalolén, en el local Múltiples Colores. A las 21:30 horas va a ser un concierto bastante íntimo, con algunos amigos invitados. Va a estar el grupo Plato Único presentando algunas de sus canciones, y yo voy a estar presentando una selección de mi repertorio de cara a un concierto que voy a tener en octubre en la Sala Master, de manera que va a ser una pronta también para ese concierto. Y sin duda es bonito tocar en este rincón de Peñalolén, que está tan cercano a las artes, la cultura y la naturaleza también.
Bueno, pero ¿podemos adelantar algo de lo que has seleccionado para el próximo sábado 10 de agosto, Pato?
Bueno, hay varias canciones que hemos venido trabajando con un grupo de músicos, particularmente de mi último disco, el disco Umbilical, el disco El Bestiario del Amor, que son canciones de mi autoría en letra y música, y que en este caso están arregladas, ¿no es cierto?, para no solamente para guitarra, sino también para otros instrumentos como piano, percusión y bajo. Obviamente va a estar muy presente la poesía y también los poetas musicalizados, poetas que quiero y admiro, como Huidobro, como Cavafis, como Gabriela Mistral.
Patricio Anabalón, un gran abrazo para ti y gracias por haber dialogado esta noche de Escaparate.
Gracias a ti, César, y a los amigos de Escaparate. Y bueno, les reitero, el próximo sábado 10 de agosto a las 21:30 horas en Múltiples Colores, Antupirén 9401, estaré presentando mis canciones y mis poemas musicalizados. Los espero. Un gran abrazo.
¿Qué saben las golondrinas de Atenas? ¿Quién mece su sueño y les da de comer? ¿Quién siente en su pecho la nostalgia de ser una frágil penumbra que rompe todo y cae? ¿Qué saben las golondrinas de Atenas? ¿Quién mece su sueño con ojos de pez? Quien se vuelca a los cielos con rabia y pena, que rompe todo, que quiebra el aire y entre viejas calles cae. En la blanca ciudad del tiempo, miro desde el balcón de sal, como transitan los recuerdos. En la blanca ciudad del tiempo, miro desde el balcón de sal, como las negras almas sonríen mientras aprendo a volar. Saben las golondrinas de Atenas, quien mece su sueño y despierta su fe, quien se acerca a sus ojos retratando el viento que rompe todo, que inunda el día, que quiebra el aire y nos lleva para no volver. Transitan los recuerdos.
las negras almas sonríen mientras aprendo a volar.
Texero, taller de doña Tizafitas.
Mientras aprendo a volar. Mientras aprendo a volar. Mientras aprendo a volar.
César Abuey en Escaparate.
Entre todas las cosas buenas que nos hemos acostumbrado, que nacen en la comuna de Recoleta, existe la Universidad Abierta. Democratizar el conocimiento, dicen en Recoleta. Más de 3.000 alumnos ha tenido la Universidad Abierta en su primer semestre, gratuita, democratizando el conocimiento. Rodrigo Hurtado es el coordinador académico de Universidad Abierta, que ha abierto ya su segundo semestre. Y nos gustaría hablar de eso esta noche de Escaparate. Primer lugar, ¿cómo evalúas tú, Rodrigo Hurtado, la evaluación que haces del primer semestre y qué se nos viene ahora en los próximos días con la Universidad Abierta de Recoleta, Rodrigo?
Hola amigos de Escaparate, ¿qué tal César? Un gusto nuevamente estar conversando con ustedes y contarles con mucha alegría que estamos cerrando un primer semestre que rebasó todas nuestras expectativas e iniciando un segundo semestre cuyo proceso de matrícula va a estar abierto hasta el 11 de agosto y por lo tanto están todos perfectamente habilitados y a tiempo para postular alguno de los más de 140 cursos que estamos ofreciendo en esta ocasión, de modo que hay motivos para estar contentos. Estamos construyendo universidad y no vamos a cejar en ese empeño porque hemos encontrado un eco, un apoyo enorme en la comunidad académica, en la gente que quiere aprender, y estamos construyendo, estamos seguros, un proyecto que sabemos dónde ha empezado, pero no logramos imaginar aún dónde nos va a llevar, porque es demasiado el amor, demasiadas las ganas de construir algo distinto.
¿Cómo es esto de los convenios que ustedes tienen con universidades tan importantes como la nuestra, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad de Humanismo Cristiano? Cuéntanos de esa parte, Rodrigo.
Mira, nosotros estamos reflexionando precisamente con estas universidades para comprender en conjunto cuál es el papel o el espacio que abrió la UAR y que ellos han valorado y han reconocido como una oportunidad para imprimirle, por ejemplo, un nuevo giro, un nuevo dinamismo, una nueva vitalidad a su área de extensión y vinculación con el medio. Pero también ya comenzamos a visualizar oportunidades para que la Universidad Abierta Recoleta pueda ser un pivote, un articulador, una bisagra para emprender procesos de investigación interuniversitario. Entonces, lo que estamos visualizando es cómo proyectamos en el mediano y largo plazo una relación que fortalezca el ecosistema de la educación superior chilena, donde la UAR perfectamente puede ser un elemento que potencia y sobre todo les da una nueva pertinencia a la actividad de las universidades facultativas en términos de que nosotros ofrecemos realidades acotadas a un territorio que son enormemente dinámicas y donde acontecen situaciones que son pertinentes para casi todos los ámbitos disciplinares que se trabajan en la universidad.
Ahora, en un país como el nuestro, Rodrigo Hurtado, coordinador de la Universidad Abierta de Recoleta, donde lo que se paga para mucha gente es bueno y lo que no se paga, lo que no tiene valor, es malo, ¿cómo hacen ustedes para impartir, digamos, una educación con los cánones, digamos, de dignidad, con los cánones de seriedad respectivo y que la gente no piense, como es gratis, que los profesores vienen cuando quieren, de repente hay clase, de repente no hay? ¿Qué ha pasado con todo eso?
A ver, nosotros estamos prontamente a iniciar un proceso formal de evaluación académica, pero tenemos múltiples indicios a través de los testimonios, sobre todo nuestros académicos, que tú bien sabes, provienen de las principales universidades de este país, incluida la Universidad de Chile, por cierto, y lo que hemos recogido es una impresión muy alentadora en términos del compromiso de los estudiantes, porque acuérdate tú que precisamente ese factor que tú mencionas como un elemento de descrédito, que es la gratuidad, acá es valorado porque genera relaciones desmercantilizadas, no clientelares entre profesores y estudiantes, lo que se traduce en compromiso, en lealtad, en una gran rigor para abordar las clases. La suspensión de clases en nuestro caso, te puedo asegurar que es menor que en cualquier universidad convencional facultativa donde hay dinero de por medio. Y la impresión general que queremos ratificar con instrumentos un poco más científicos es que este primer semestre nos indica, nos confirma de que había una necesidad enorme de recuperar el sentido primigenio de la educación, que es esa capacidad de en que se encuentren aquellos que tienen algo que enseñar y aquellos que tienen sed de aprender.
¿Dónde están desarrollando las clases? ¿En qué parte de la comuna de Recoleta en la Universidad Abierta, Rodrigo?
En este segundo semestre vamos a estar concentrados básicamente en tres colegios que están muy cerca uno de otro, a la altura del metro Patronato de la línea 2. Me refiero al Liceo Valentín Letelier, al Liceo Paula Jara Quemada y a la Escuela República del Paraguay. Es un núcleo educativo que están separados por metros y por lo tanto eso también es un factor que facilita el acceso y la constitución de comunidad por parte de nuestros estudiantes y profesores. Y en estos tres colegios, te repito, César, vamos a estar funcionando concentradamente, intensamente este segundo semestre.
Oye, si no me equivoco, también tienen ahora, a propósito de convenios con universidades, con nuestra Universidad de Chile, hay un convenio de la Universidad Abierta de Recoleta para una escuela de invierno.
Bueno, exactamente, qué bueno que lo preguntas, porque nos tiene realmente contentos a nosotros como Universidad Abierta de Recoleta, y sabemos que también a la Universidad de Chile, donde hemos ido encontrando, encauzando una relación de mucha confianza, de mucha camaradería. Entre el 6 y el 14 de agosto se va a efectuar, como tú bien decías, la primera escuela de invierno de la Universidad de Chile, la Universidad Abierta Recoleta. Esperamos que haya muchas ediciones en el futuro, y en esta primera ocasión la Universidad de Chile recala arriba al territorio con muchos de sus mejores académicos, encabezados por su rector, desde luego, y eso se traduce en un programa muy nutrido de talleres, charlas, etcétera, que la gente puede consultar en detalle en la página de nuestra universidad, también en la página de la Universidad de Chile, desde luego. En nuestro caso, la nuestra es www.universidadabiertarecoleta.cl. Ahí todos los interesados, porque se trata de una escuela abierta, gratuita, pueden consultar las distintas actividades que son muy nutrida y del primerísimo nivel.
¿Cómo postular, Rodrigo Hurtado, al segundo semestre de la Universidad Abierta de Recoleta?
En el mismo sitio que acabo de mencionar, www.universidadabiertaderecoleta.cl, está toda la información, y desde esa misma página se pueden inscribir, porque, dicho sea de paso, el proceso de postulación es sostenido por el mismo software que utiliza sus procesos académicos en la Universidad de Chile, se llama Ucampus, es bastante sencillo, hay publicados también unos tutoriales que procuran facilitar ese proceso de inscripción en línea, de modo que están todos los recursos necesarios, y quien aún así tenga alguna dificultad va a encontrar direcciones de correo y otros modos de recibir asistencia. Están abiertas las postulaciones desde el pasado 29 de julio y van a estar abiertas hasta el día 14 de agosto. Por lo tanto, nuestra gente, todo el mundo que esté interesado, está perfectamente a tiempo de inscribirse en alguno de los más de 140 cursos que ofrecemos en esta ocasión.
Tal como la Farmacia Popular y muchas otras que se han copiado a nivel de país, iniciativas que han nacido en la comuna de Recoleta con la administración del alcalde Jaui, Rodrigo Hurtado, ¿qué ha pasado con la Universidad Abierta? ¿Se ha replicado esta iniciativa en otras partes o no?
Sí, ya existen un par de universidades abiertas en la quinta región que están funcionando al alero de las municipalidades, por ejemplo, de Putaendo, de San Felipe, y con el apoyo de la Universidad de Valparaíso, con su sede San Felipe. Entendemos también de que hay otras conversaciones que se están avanzando para gente que en regiones se están inspirando en esta idea, reconociendo la necesidad que esta iniciativa atiende, están pensando también en hacerlo propio. Bienvenidos, siempre van a contar con nuestra ayuda, si nuestro ejemplo y sobre todo nuestros errores les sirven para una implementación más feliz, cuenten con ello, y estamos muy atentos al surgimiento de esas iniciativas hermanas para apoyarlas en lo que nosotros podamos.
Rodrigo Hurtado, coordinador académico de la Universidad Abierta de Recoleta, muchísimas gracias por este diálogo en Escaparate.
Bueno, César, un gusto una vez más conversar contigo. Es lo mismo, un saludo afectuoso, cariñoso para todos los escuchas del programa Escaparate de la Radio de la Universidad de Chile. Un abrazo para todos.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her. 'Cause I couldn't stand the pain and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you and that she will cry when she learns we are two. 'Cause I couldn't stand the pain and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you and that she will cry when she learns we are two. If I fell in love with you,
nuestra panelista Leticia García ha seguido muy de cerca hace bastante tiempo el tema de los profesores. Por lo tanto, se acabó la movilización de los profes. ¿Y en qué quedaron todos los puntos que habían discutido con el Ministerio de Educación? ¿Qué pasó con todo eso? Querida Leticia García, bienvenida a Escaparate.
Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un cariñoso abrazo para ti y también para los auditores y auditoras. Yo creo que acá hay un tema muy importante que lo que fue esta movilización en realidad extraordinaria, hermosa, fuerte, que generó un nivel de adhesión popular realmente muy importante, digamos, o sea, que despertó la fe en muchos movimientos sociales, no ha terminado como tal. Hubo un hito específico, que es el tema de un paro que se votó, y ese paro se concretó, duró 51 días, y luego la gente decidió cambiar de modalidad de movilización, es decir, replegar el paro, pero seguir en estado de alerta, activo, con acción y gestión de negociación directa, y además, con, por supuesto, por una parte, un monitoreo, de manera que los puntos que se aprobaron en el petitorio se cumplan, y por otra parte, para que aquellas cosas que quedaron pendientes se sigan la pelea por ellas. El petitorio era bastante extenso. El petitorio tenía 11 puntos, al cual se agregó un número 12, que fue el tema del cambio curricular, la eliminación de historia, de educación física y arte, el currículo obligatorio de tercero y cuarto medio. Y en realidad fue una cosa bien férrea, bien peleada, porque en realidad se venía en este proceso de negociación con el Ministerio de Educación ya desde el 2018. Y por lo tanto, la primera respuesta que dio el gobierno, que fue a principios de abril de 2019, por supuesto generó un descontento generalizado en los profesores, porque después de una cuestión sostenida, de muchas reuniones, de muchas mesas de trabajo, de muchas propuestas que el mismo colegio fue haciendo de cómo ir avanzando en determinadas materias, finalmente se experimentó esto como un portazo, digamos. Y de ahí empieza en realidad un proceso de alerta, de reflexión, de sensibilización de la población y de asumir los profesores el protagonismo de que en realidad no iba a hacer nada, sino había una cuestión más decidida.
De los 12 puntos en lo práctico que solicitaban los profesores, ¿cuántos se resolvieron al día de hoy, Leti?
No, en realidad hay una tercera presentación de respuesta del gobierno donde aparecen de esos puntos resueltos bastantes de ellos, digamos, ¿no? 9 puntos con mucho avance en muchas materias. Algunas cosas muy significativas que incluso antes de terminar el paro empezaron a ser cursadas. Por ejemplo, una cuestión muy sentida por los profesores que en realidad se ha producido y se sostuvo una injusticia durante 23 años, fíjate, que es el tema de profesores que tenían dobles contratos. Estaban contratados en su escuela, pero al mismo tiempo tenían una versión a contrata por otras horas, que son las llamadas horas de extensión, ¿ya? Independiente del tipo de tarea que realizaras, si eras profesor de aula, si trabajabas en un programa PIE, o si eres parte de, qué sé yo, del equipo convivencia, o eres jefe de UTP de tu escuela, una cantidad enorme de profesores, se calcula que más o menos 40.000, tenían una situación de renta variable con un contrato, suponte de 30 horas, y la diferencia o algunas otras horas eran, se llamaban horas de extensión, que supuestamente dentro de la ley lo que planteaba era que son horas muy específicas, por tiempo agotado, horas de reemplazo, también por tiempo agotado, pero no, se van extendiendo en el tiempo. Y yo he hablado con profesores que dicen que están hace 18 años con una situación como esa. Se aprueba de que esa hora de extensión pasen a ser titulares si se cumplan un par de condiciones, que son los que quedan en el escrito firmado por la ministra Cubillo, digamos. Uno, el tener 3 años continuos con el mismo empleador hasta cierta fecha, que era julio del año pasado, o 4 años discontinuos, siempre con el mismo empleador. Bueno, esto, que además, obviamente, aparte de la presión del gobierno, se fue acompañando con relaciones con otro tipo de ámbitos, por ejemplo, la Cámara de Diputados y el Senado, fue tomado por la Comisión de Educación del Senado, quien no solamente lo presenta para aprobarlo rápidamente, digamos, ¿no? Dado que la ministra presenta la ley en la fecha que había comprometido en la carta de respuesta al petitorio, sino que además agrega un par de indicaciones que son aprobadas que me parecen muy significativas. Una de ellas es que se convierte esto en un beneficio permanente, o sea, cualquier profesor que estando en esas condiciones termine teniendo 3 años continuos o discontinuos con las extensiones, ahora pasan a titulares, y además que no haya límite de tiempo, o sea, no solo profesores que eran hasta el año pasado en julio, sino que en cualquier momento en que cumpla esa condición laboral, a partir de que se firme la ley, se convierte en un profesor titular de esas horas que se han llamado de extensión.
¿Y qué ocurre, Leti, con una situación bien sensible que es la de las parvularias y las educadoras diferenciales?
Bueno, ese fue un punto por el cual los profesores quedaron sumamente descontentos, porque se planteó que tanto educadoras diferenciales como de párvulo, que son profesoras como cualquier otro y que tienen una especialidad distinta y reciben asimismo una mención para poder titularse, la ley no les reconoce esa calidad, se las reconocía y se las quitó. Ojo, que en gobierno de la concertación, porque se las quitó, y se dio la pelea para que eso se recuperara, y la respuesta que dio el gobierno en realidad fue experimentada muy insultante por las educadoras diferenciales, porque se les da una suerte de asignación distinta, sometida a otro tipo de evaluaciones, etcétera, y por lo tanto es una pelea que se sigue dando. De hecho, se presentó en Contraloría ya un recurso donde se plantea el tema de el trato discriminatorio que se hace con esos dos tipos de profesionales, no solo en relación a su condición profesional, sino también a su condición de género, porque la mayoría, el 95% de las profesoras de párvulo y diferenciales son mujeres. Así que esa es una pelea que se sigue dando.
Leticia García, muchísimas gracias por tu participación en Escaparate.
Muy bien, César. Y de todas maneras, yo quisiera dar un abrazo cariñoso a todos los profesores jubilados, los profesores que están a punto de jubilar, que en realidad han sido víctimas de la deuda histórica que se generó en la dictadura, También un saludo muy cariñoso a Patricia Garzo y a las profesoras que desde hace ya 15, 16 años todos los jueves se paran frente a la moneda a hacer visible su derecho a que la deuda le sea recompensada, que se le sea repuesta, incluso cediendo por el tema de la reparación. Yo creo que había una respuesta colectiva de los profesores muy linda en relación a esa gran demanda. Es una demanda que no se va a soltar y que para quienes no tienen conocimiento, los que han escuchado, tuvo un pequeño avance. A pesar de que este gobierno derechoso, dictatorial, empresarial, como dice el presidente del Colegio de Profesores, se niega y dice que no existe la deuda, de todas maneras una de las respuestas al petitorio es que se va a instalar una mesa de trabajo, no solamente con el Ministerio, porque ya había muchas mesas con el Ministerio, sino que también con la DIPRES, que es la Dirección de Presupuestos, lo que de alguna manera muestra un indicio de reconocimiento para ver qué se hace, y además con representantes de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados, para discutir en un plazo acotado cómo hacer para reparar a todas estas profesoras y profesores que ya están muy viejos y que han sido maltratados, y quiero por eso mandar un cariñoso saludo a los profes que sigan apoyando eso y a los que están esperando que sigamos en la lucha. Y los que quieran escribirse para que nos comuniquemos, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Le repito, leticiagarciaf@gmail.com, y por ahí nos mantenemos vinculados.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Les cuento que Francisco Veas, el querido Francisco, estuvo en la puesta en el aire de Escaparate, y vamos a despedir esta jornada con el comentario de cine de Joblar. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine, y en este caso de un estreno. Un estreno muy reciente, es una película irlandesa, El Bosque Maldito. Ahora, el nombre y la publicidad hacen pensar en una historia de un niño poseído por fuerzas demoníacas. La verdad es que la película es mucho más que eso, es una película de misterio. El verdadero título es El Agujero en el Terreno, ¿no? O El Hoyo en el Terreno. Porque efectivamente en el bosque, donde transcurre parte de la acción, hay una especie de cráter muy extraño, del cual al parecer fluyen fuerzas malignas, o si no malignas, por lo menos extrañas. El mundo irlandés está lleno de elfos, de hadas y de una serie de espíritus que se encarnan en formas así como el Leprechaun, del que ustedes han oído hablar, ¿no es cierto?, de este hombrecillo que tiene una olla llena de monedas de oro. Bueno, en este caso, los que quieran más información sobre la película y sobre esta mitología irlandesa pueden leerme. Estoy como siempre en www.candilejas.cl y en www.signis.cl. Hasta ahí llega, hasta cerca de ese bosque, una joven madre con su hijo. Vienen de la gran ciudad, ella al parecer se ha separado del padre del niño, pero no dan mayores antecedentes al respecto. Y el contacto que tienen con una extraña vecina, que es una mujer anciana, que le grita que ese no es tu hijo, hace que se produzca en esta relación madre e hijo, precisamente, una situación muy extraña. Y empieza este síndrome que se llamaba el síndrome de Capgras, cuando se cree que la persona que a uno lo acompaña, o una persona querida, no es la persona original, sino que ha sido sustituida por otra. Es decir, la película tiene varias instancias que no dejan de ser interesantes, y por lo tanto, insisto, más que una película de horror, es una película de misterio, y está muy bien hecha con todo este criterio irlandés de entender el mundo desde un punto de vista mágico. Así que recomendada de todas maneras. El bosque maldito. Será hasta la próxima.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.